tres tipos de diezmos que existen en la iglesia. De eso se trata este mensaje. Si yo les dijera, ¿cuántos saben o sabían que existen tres tipos de diezmos en la iglesia? ¿Quién levantaría la mano? Pocos, ¿verdad? Claro. Juca lo sabe, pero el resto tal vez no sabe que hay tres tipos de diezmos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué Dios lo estableció? Ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes por qué razón Dios estableció los diezmos? ¿Lo saben? ¿Se acuerdan? ¿Acaso Dios necesita nuestro dinero? Por supuesto que no. Después de todo, Él creó todo el universo, así como miles y millones de galaxias, y en cada galaxia millones de estrellas. Basta con mirar la Tierra y su belleza para darse cuenta que Dios no necesita nada. ¿Acaso hay algo que a Dios le falta y que nosotros le podemos dar? ¿Sí? ¿O pensamos que Dios es un potentado que está obsesionado en la recolección de nuestra riqueza? ¿Es eso? Si Dios quisiera más oro o plata, Él fácilmente podría crear miles de millones de toneladas del metal precioso. No necesita de nosotros nada. Pero ese no es el caso de los diezmos. Entonces, ¿por qué razón Dios nos pide que le demos la décima parte de nuestros ingresos? ¿Acaso Dios es injusto? La palabra diezmo proviene de dos palabras, que son décima parte. Eso quiere decir, décima parte. Se trata de la práctica de devolverle a Dios la décima parte de nuestros ingresos percibidos. Eso es. El diezmo es simplemente una forma de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿O no? ¿O no? ¿Acaso nosotros podemos estar exentos y decir, no, pues, yo existo acá porque no, Dios no tiene nada que ver con eso? Falso. Lo cual, más bien, es una práctica divina. Porque también sabemos que es mejor dar que recibir. La Biblia lo dice. Por eso la Iglesia de Dios, preservando la doctrina bíblica, ha colocado al diezmo como una creencia fundamental que forma parte de los estatutos de la Iglesia. El que no tenga el folleto de los estatutos de la Iglesia, por favor, pídamelo, para que puedan ver que ahí se encuentra. Pero no es que la Iglesia está poniendo eso porque quiere poner, sino porque es un mandamiento de Dios. En realidad, le devolvemos a Dios lo que Él ya nos ha dado. Y Dios lo hace para probar nuestro corazón. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? Se trata de un mandamiento que es más para nuestro propio beneficio personal. Repito, se trata de un mandamiento que es más para nuestro propio beneficio personal. Veamos por qué. Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo priorizar nuestra riqueza. Tiene todo el derecho. Debemos entender que el diezmo es santo. ¿Lo sabían eso? Y por tanto, honra a Dios, porque es parte de nuestra adoración. Porque al diezmar, ponemos a Dios primero antes de nuestros propios intereses. Otro propósito del diezmo es para pagar a sus obreros. ¿Lo sabían también esto? Es decir, a los siervos que trabajan promoviendo la obra aquí en la tierra. En realidad es un método que emplea la Biblia para apoyar su obra, la cual se lleva a cabo a través del ministerio de la Iglesia. Es decir, que en el Nuevo Testamento el orden de Melquisedec, que sabemos que es Jesucristo, ha reemplazado al sacerdocio levítico en la administración del diezmo. El Antiguo Testamento nos muestra que los levitas vivían de los diezmos del pueblo. De esa manera, la obra del Antiguo Testamento se llevaba a cabo en tres formas básicas. Primera, a través de los servicios del templo y del culto. Segunda, mediante la enseñanza de la ley de Dios. Y tercera, mediante los jueces de Israel, porque los jueces de Israel enseñaban exactamente lo mismo. Hay un libro, que es el libro de jueces, repásenlo. Si se dan cuenta, básicamente, el mismo principio se aplica en el Nuevo Testamento, igualito. Es decir, que la intención del diezmo no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y el apóstol Pablo se encarga de explicar lo del diezmo en la iglesia. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando de sí mismo, está hablando de los colaboradores de la iglesia en tiempo de Pablo, y veamos qué es lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 4 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 4 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 4 al 14. Está hablando Pablo de sí mismo y de los siervos que hacen la obra de Dios. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Está hablando de Pedro, por supuesto. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Eh? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Qué sabiduría la que tenía Pablo acá? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, fíjense lo que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está hablando Dios de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con la esperanza de recibir del fruto. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si nosotros sembramos, versículo 11, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿De qué material está hablando? Del diezmo. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo dice que Dios ordenó que el ministerio participe de los diezmos. ¿Se acuerdan ustedes en la época de David? Cuando él, huyendo de Saúl, llegó al templo y él, y ellos no habían comido mucho tiempo. Entonces le pides a los sacerdotes y le dicen que les dé el pan que se ofrece cada sábado. Ese pan solamente era, podían comerlo los sacerdotes. Ojo con lo que estoy diciendo. Tiene mucho principio espiritual esto. Sin embargo, los sacerdotes le dieron en virtud de que él estaba hambriento. Es muy importante entender esto. ¿Y cuántos tipos de diezmos nos muestra la Biblia? ¿Cuántos tipos de diezmos hay? La Biblia nos dice que hay 3 tipos de diezmos. El primer diezmo es mensual. Lo sabemos. El primer diezmo es mensual. El segundo diezmo es anual, de año en año. Y el tercer diezmo es cada 3 años, es decir, 2 veces en un periodo de 7 años. Primer año, segundo año, tercer año, tercer diezmo, primer año, segundo año, tercer año, tercer diezmo, se descansa el 7º año. ¿Por qué se descansa el 7º año? Hasta la tierra debe reposar el 7º año, ¿verdad? Entonces hay el tercer diezmo que es cada 3 años. Resumo otra vez. El primer diezmo es cada mes. El segundo diezmo es cada año. El tercer diezmo es cada 3 años. 2 veces en un periodo de 7 años. Voy a hablar del primer diezmo ahora. Primer diezmo. Primer diezmo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña del primer diezmo? ¿Por qué razón existe el primer diezmo? Debemos examinar bíblicamente por qué Dios quiere retener la 10ª parte de nuestros ingresos. Para ello, precisamente, necesitamos examinar algunas escrituras para reconfirmar y reconsolidar nuestras creencias conforme a las instrucciones que Dios nos da. El primer diezmo se encuentra escrito en Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Vamos a entender lo que dice. ¿Y por qué dice lo que está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo lo podemos trasladar, esa misma enseñanza, al Nuevo Testamento? Veamos, Levítico capítulo 27 y versículo 30. Dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Eterno, es cosa dedicada al Eterno. Versículo 32. Todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. Israel percibía ingresos del fruto de la tierra y de la venta de los animales, claro. En cambio, nosotros no somos agricultores. No tenemos ovejitas, no tenemos vaquitas, no tenemos ganado. Pero percibimos ingresos por nuestro trabajo. Y es ahí donde debemos diezmar. Además, Jesucristo nos dice que la perfección espiritual también se logra a través del diezmo. ¿Qué dijo Dios? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo se logra parte de esa perfección espiritual? A través del diezmo. Prueba, Mateo capítulo 19 y versículo 21. Mateo capítulo 19 y versículo 21. A veces cuando leemos un pasaje bíblico, no captamos la idea por qué Jesucristo dice lo que dice. Pero aquí lo vamos a explicar. Mateo capítulo 19 y versículo 21 dice, Mateo 19 y versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ahí está pues, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Lo hemos entendido? El trasfondo de este pasaje tiene mucha relación con el diezmo. ¿Por qué? Porque aquí no le está diciendo a este joven que se quede completamente pobre, que se quede sin zapatos y sin ropa para darlo a los pobres. No, sino que su enfoque debe ser generoso para con las personas que son pobres, que tiene que darles parte del dinero que le corresponde. O sea, Dios ya está dando aquí un justificativo de por qué el diezmo. Él para sí mismo no lo necesita, pero Dios a través de la iglesia, a través de Israel y de la iglesia, nos está mostrando principios espirituales que debemos saber entender. Proverbios capítulo 3 y versículos 9 al 10. Proverbios capítulo 3 y versículos 9 al 10. Otra enseñanza importante que debemos nosotros mantener. Tal vez Proverbios 3, versículos 9 al 10 sería bueno que nosotros subrayemos en nuestras Biblias, porque es importante. Porque es necesario repasar la enseñanza. Porque como dice la Biblia, la enseñanza es luz. Nos ilumina, nos enseña. Y nos hace más perfectos. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10, dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuáles son las primicias de todos tus frutos? El diezmo, pues. Y eso es lo que nosotros precisamente hacemos cada mes. Versículo 10. Ahora, fíjense la consecuencia de esto, dice, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando en el Antiguo Testamento, porque ahí está Proverbios. Proverbios nos está diciendo que cuando diezmamos apropiadamente, Dios derrama sus bendiciones, esa es la interpretación, y más tarde nos devuelve mucho más de lo que le damos. ¿Cierto? Así es. Otra razón de por qué diezmamos es porque Dios es dueño y señor de todo lo que existe en la tierra, incluyendo a nosotros seres humanos y mucho más a los miembros de la iglesia. He aquí la prueba. Salmos capítulo 24 y versículo 1. Dios es dueño y señor de todo lo que existe en la tierra, incluyendo a nosotros como seres humanos. A ver, he aquí la prueba. Salmos, capítulo 24 y versículo 1. Salmos, capítulo 24 y versículo 1. Dice, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que en él habitan? Nosotros. Ahí está. Desde el principio Dios transmitió a Moisés sus instrucciones para el pueblo. Dios estaba queriendo enseñarle a Israel, que había estado tanto tiempo ahí sometido con los egipcios. Tenía que instruir. Y aquí viene una instrucción. Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Fíjense lo que ya le está enseñando a la nación de Israel. Claro que Israel, tal vez algunos de ellos captaron la idea, otros no. Éxodo 19 y versículo 5. Ya la semana pasada dimos un mensaje sobre saber oír, ¿verdad? Saber oír, saber escuchar. Ahora, ¿qué dice acá Éxodo 19? Dice, ahora pues, si das oído a mi voz y guardáis mi pacto, ¿qué clase de pacto tenemos con Dios? Un pacto de sal. Y ese pacto es eterno. Ay de nosotros si rompemos ese pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, es decir, todo lo que existe sobre la tierra le pertenece a Dios. Job, capítulo 41 y versículo 11. Job, capítulo 41 y versículo 11. Estoy dando escrituras, mostrando escrituras que nos enseñan que Dios es el dueño y Señor de todo lo que existe. Job, capítulo 41 y versículo 11. Job 41 y versículo 11. Dice, aquí Job está hablando por boca, está hablando él, pero en realidad el que está hablando, el que está dando el mensaje es el Eterno. Dice, porque ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Se dan cuenta? Es mío. También Génesis 14 menciona por primera vez el tema del diezmo. ¿Acaso el diezmo empezó con Moisés? ¿Con las enseñanzas? No. Empezó ya en Génesis. Veamos la prueba. Aquí nos encontramos en medio de la captura de Lot. ¿Se acuerdan que se dividieron la tierra Lot y el sobrino Lot y Abraham? Pero Lot fue capturado por unos reyes. Varios reyes habían ahí. Entonces, Abraham los rescata. Abraham los rescata. Y ahora viene el pasaje. Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 22. Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 22. Si el diezmo estaba en el primer libro de la Biblia, ¿cómo puede ser que nosotros pensemos que recién empezó más tarde? No, aquí está. Génesis 14, versículo 18 al 22. Entonces Melquisedec, ya sabemos que Melquisedec es Jesucristo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al principio de la historia, ¿verdad? Hay otro pasaje más de Génesis que voy a leer. Más tarde, Jacob, de pronto cuando llega a un lugar huyendo de su hermano Saúl, dice, cansado, queda en un lugar y empieza a dormir. Y entonces ocurre lo siguiente. Génesis capítulo 28 y versículo 22. Él había llegado a este lugar que se llamó más tarde Betel, que quiere decir casa de Dios. Génesis capítulo 28 y versículo 22 dice, Génesis 28 y versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¡Qué interesante! ¡Cuánta verdad encierra solamente esto, estas palabras que acabo de decir! Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Está hablando de la piedra Liafail, del pacto que Dios hizo con la casa de Israel, del trono que Dios va a recuperar cuando Jesucristo venga. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahí está. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. De esa manera, las palabras diezmo y diezmos se repite en la Biblia 30 veces. Las palabras diezmo y diezmos, singular y plural, se repiten en la Biblia 30 veces, 23 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en Lucas 18:12, anótenlo, y 6 veces en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en los versículos, anótenlo, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Repito, 6 veces en el libro de Hebreos 7, en los versículos 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Esto prueba que el diezmo estaba en vigencia en los tiempos de Jesucristo. Y por supuesto también ahora continúa vigente. La prueba nos la dio Jesucristo cuando, hablando a los escribas y fariseos, dijo, Mateo capítulo 23 y versículo 23, ahí está la prueba. A veces yo escucho decir por ahí, ah, no, pues el diezmo es algo del Antiguo Testamento. Mentira, mentira. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, ya sabemos, son las 7 maldiciones de Jesucristo con relación a los escribas y fariseos, que les dice hipócritas varias veces. Mateo 23, versículo 23, dice, Mateo 23, 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, lo pequeñito, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesucristo está dando total validez al diezmo. Total validez al diezmo. Hebreos capítulo 7 y versículos 5 al 9. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Veamos qué dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 9. Esto confirma otra vez las enseñanzas del apóstol Pablo, que leímos en 1 de Corintios 9, 4. Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 9. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahí está, pues. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿de quién está hablando? De Melquisedec, Jesucristo. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién recibió las promesas del futuro? Abraham. De ahí parte todas las promesas para Israel y para la iglesia. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Qué interesantes Hebreos 7 en el aspecto que estamos hablando. Melquisedec, es decir, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, recibió los diezmos de Abraham. ¿Y cómo se calcula el primer diezmo? ¿Cómo se calcula el primer diezmo? Lo sabemos, pero lo vamos a repetir para que nos quede claro. ¿Cómo se calcula el primer diezmo? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cómo tengo que dar? El primer diezmo se calcula de acuerdo al ingreso mensual de cada persona. Para determinar el primer diezmo, una persona debe deducir los costos de sus obligaciones del ingreso bruto para diezmar sobre el valor neto. Voy a poner un ejemplo. El caso de un granjero. El costo de la semilla, los fertilizantes, los equipos y otros gastos relacionados con la granja son deducidos de la ganancia de la cosecha. Y de esa manera él diezma sobre el neto. He puesto un ejemplo simplemente. Esa es la forma en que nosotros diezmamos. Tampoco debemos olvidarnos la advertencia del profeta Malaquías. Ah, Malaquías encierra un principio bíblico tremendo, donde Dios claramente nos muestra que no diezmar rompe uno de los grandes mandamientos. Repito, Malaquías nos muestra, Dios nos muestra a través de Malaquías, que no diezmar rompe uno de los grandes mandamientos, es decir, el octavo, que dice, no hurtarás. Y en tal caso, le estamos robando a Dios. Y sabemos que si rompemos un mandamiento, automáticamente hemos quebrantado todos. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Cuándo se escribió el libro de Malaquías? Y a todos los profetas habían pasado en el Antiguo Testamento. Hasta el año 575, 580, más o menos. Más de 100 años después aparece Malaquías, por ahí por el año 430, antes de Cristo, por supuesto. Y cuando volvieron de Babilonia, todos habían quedado ya desganados, los sacrificios se ofrecían con cualquier animalito. No importa si el animalito tenía defectos físicos, se habían olvidado ya de lo que está escrito en el Pentateuco. Y entonces ahí Malaquías trata de corregir y trata de advertirles, diciéndoles lo siguiente. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, es decir, a la iglesia, y hay alimento en mi casa. ¡Qué cosa! Y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Eterno de los Ejércitos. Cuando dice el Eterno de los Ejércitos, está hablando Dios Padre. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuál es la pena por no diezmar? La pena es la maldición de Dios. Dios maldice a la persona. Ni más ni menos. Porque el robo está penado en Éxodo 20, 15 y en Deuteronomio 5, 19, que son los dos lugares donde se encuentran los 10 mandamientos. En cambio, nosotros diezmamos con buena actitud, una actitud correcta, una actitud alegre, sin olvidarnos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, y versículos 5 al 7. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 7. Este pasaje muchas veces lo hemos leído, pero lo vamos a repetir una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 7. Entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, Segunda de Corintios 9, versículos 5 al 7. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida. ¿De qué está hablando? Está hablando de los diezmos. Para que esté lista como muestra de generosidad y no como exigencia nuestra. No, Pablo no está exigiendo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No está diciendo aquí, Pablo, que Dios nos está exigiendo más de lo que podemos dar. Cuidado. Dios no puede ser injusto. Nosotros no podemos dar más de lo que podemos dar. Sino que nos está diciendo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Aquella viejecita que dio dos monedas pequeñitas ahí en el lugar de ofrendas, ¿cuál de estos principios se aplica? ¿Sembró escasamente? No. Sembró generosamente. Porque también generosamente esa viejecita también va a segar. Dios no habla de cantidad, habla de actitud. Cada uno, versículo 7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A Dios no le gusta que diga, ay, tengo que diezmar, ¿no es cierto? Ay, qué molestia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ama, lo colma de bendiciones. De eso se trata el primer diezmo. Segundo diezmo ahora. Segundo diezmo. Ya sabemos que el primer diezmo es mensual. El segundo diezmo es anual. Y los miembros de la iglesia lo guardan para regocijarse en la fiesta de los tabernáculos. Ahí está pues. Ese es el segundo diezmo. Normalmente este segundo diezmo uno mismo lo administra. El mismo miembro de la iglesia lo administra, lo va guardando y lo entrega para pagar la fiesta. Debido a que en la iglesia los ministros están encargados en hacer los acuerdos con los lugares donde celebramos la fiesta cada año, entonces el segundo diezmo lo van entregando para ir cancelando su participación con el hotel donde cada año celebramos la fiesta. ¿Y cuándo celebramos la fiesta? De año en año. El segundo diezmo es anual. Ahí está. La escritura del segundo diezmo se encuentra en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 26. ¿Por qué ustedes, cuando llega la temporada, la pretemporada de fiestas, van dando el dinero para que nosotros paguemos la obligación al hotel? Este es, pues, el segundo diezmo anual. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 26. Deuteronomio 14, versículos 22 al 26. Se van a dar cuenta ustedes que este es el segundo diezmo. No es el primero. Lo voy a demostrar. Dice, Deuteronomio 14, versículos 22 al 26. Dice, indefectiblemente, cuando dice indefectiblemente, quiere decir, de todas maneras, diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Ahí está, pues, cada año. No dice cada mes, dice cada año. Entonces, si es cada año, tiene que ver con la fiesta, como acabamos de ver. Prueba, aquí está. Versículo 23. Comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. ¿Dónde pone Dios su nombre? En los diversos lugares donde la iglesia celebra la fiesta. Ahí está, pues. Está hablando del segundo diezmo. El diezmo de tu grano, obviamente, estamos hablando en el Antiguo Testamento. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Para que aprendas a temer al Eterno, tu Dios, todos los días. ¿Es importante asistir a la fiesta de tabernáculos? Por supuesto. Pero obviamente Dios también sabe de problemas de personas que, estando en una situación muy delicada, no pueden asistir a la fiesta. Dios sabe eso. Pero eso no quiere decir que ocurre con todos. Ahora, fíjense lo que voy a leer. Por favor, entiéndanlo. Entiéndanlo, por favor. Muy importante. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo, ¿qué cosa no pueda llevar? Pueda llevar el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus granados, de eso está hablando. Por estar lejos de ti, el lugar que el Eterno, tu Dios, haya escogido para poner en él su nombre, está hablando de la fiesta de tabernáculos, cuando el Eterno, tu Dios, te haya bendecido, versículo 25, ahora fíjense lo que dice, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que el Eterno, tu Dios, escoja. Allí entregarás el dinero de todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que desees. Comerás allí delante del Eterno, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿La fiesta de tabernáculos es de gozo, de alegría? Por supuesto, por supuesto. Ahora voy a aclarar. ¿Por qué dice lo venderás y llevarás contigo el dinero? ¿Por qué dice? Porque si no aclaro, va a quedar duda. ¿Por qué dice lo venderás y llevarás el dinero contigo? Porque en ese tiempo, llevar las primicias del producto, de la tierra, de sus manadas, de sus ganados, a lugares distantes que Dios había decidido poner su nombre para la fiesta, podía debilitar al ganado y hasta morir por recorrer largas distancias. El ganado se debilitaba, podía quedar muerto en el camino. Por tanto, Dios les dice que podían venderlo ahí donde estaban y solamente llevar el dinero consigo para entregarlo en la fiesta. Obviamente, en la iglesia directamente damos nuestro segundo diezmo en dinero para poder regocijarnos en la fiesta. Ustedes lo van haciendo poco a poco, van dando, ese es el segundo diezmo, la fiesta. ¿Es un mandamiento? Claro que sí. Dios manda entonces que guardemos nuestro segundo diezmo de año en año para utilizarlo en la fiesta de tabernáculos. Lo cual también, ojo con lo que voy a decir, lo cual también cubre el gasto del pasaje. Porque ellos, con ese dinero, viajaban al lugar de la fiesta. Lo cual también debe cubrir el pago del pasaje, así como la entrega de las ofrendas del primer y último gran día de la fiesta. Es decir, el costo del viaje al lugar de la fiesta forma parte del segundo diezmo. Esa es la intención del segundo diezmo. Sin embargo, ocasionalmente, raramente, en algunos casos extremos, podríamos ayudar, pese a que la Biblia para viajes no lo ordena, no lo ordena. Está claro eso, me parece. Vayamos al tercer diezmo. Tercer diezmo. Me parece que este mensaje es bastante importante para aclarar aspectos que tal vez estaban todavía un poco confundidos. Tercer diezmo. El tercer diezmo se da cada 3 años. Primer diezmo mensual, segundo diezmo anual, tercer diezmo cada 3 años. Cada 3 años en un periodo de 7 años. 7 es algo perfecto para Dios. Cada tres años ya son 6, y un año que se descansa porque es el año de reposo para empezar otro ciclo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La iglesia lo cumple? Lo vamos a ver. ¿Para qué sirve el tercer diezmo? ¿Para qué sirve el tercer diezmo? En el Antiguo Testamento era destinado a quienes solían tener necesidad de ayuda económica para asistir y regocijarse en la fiesta. Ahí está la razón del tercer diezmo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Deuteronomio 14, versículo 28 al 29. Hemos visto que en Génesis ya Dios ya habla del diezmo, pero en Éxodo no dice nada, en Levítico no dice nada, en Números no dice nada, pero en Deuteronomio sí. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué? Porque en Éxodo, en Levítico y en Números, el pueblo debía estar abocado a obtener las leyes civiles y las leyes santas que Dios les estaba dando, y también para construir el templo, para construir la ropa de los sacerdotes, para ordenarse, para ver cómo tenían que construir todos los elementos del tabernáculo. Entonces, Dios se toma esos tres libros para enseñarles. Pero en Deuteronomio, justo cuando estaban antes de entrar a la tierra prometida, Dios vio la necesidad de enseñar esto. Ahora vayamos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Al fin de cada tres años, está pues, cada tres años, está hablando del tercer diezmo, sacarás todo el diezmo de los productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en la obra que tus manos hicieren. ¿De qué está hablando? Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Acaso los levitas tenían heredad? ¿Acaso los levitas tenían posesión en la tierra prometida? Ellos no tenían. No tenían. Vendrá el levita, uno. El extranjero que moraba en ellos, que se hacía parte del pueblo. Acuérdense de Ruth la Moabita, el huérfano, personas que habían quedado huérfanos porque sus papás habían muerto y no tenían recursos, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que el Eterno tu Dios te bendiga de la obra que tus manos hicieren. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, la iglesia toma cuidado de aquellos que tienen una economía familiar limitada. En algunos países, bueno, antes todavía, economía familiar limitada. ¿Sabe, señor ministro? No tengo dinero yo para ir a la fiesta, pero quiero ir a la fiesta. Es una persona fiel, es una persona que siempre está tratando de obedecer a Dios, que uno lo ve. Y entonces ahí viene el tercer diezmo que se aplica a esa persona. ¿Se dan cuenta ahora para qué sirven los tres diezmos? Ahora voy a aclarar algo más. Y van a ver ustedes que esto funciona. Obviamente, los ministros no tenemos que estar explicando cada vez estas cosas. Pero lo voy a decir ahora por única vez. En algunos países, no en el nuestro, por supuesto, no en el nuestro, se cuenta con programas de beneficencia o de ayuda social cuya intención y efectos son semejantes al propósito del tercer diezmo bíblico. Estos programas son financiados por medio de un sistema involuntario de impuestos. Se libera de impuestos para que las personas puedan diezmar. No en Bolivia, por supuesto. Eso ocurre en otros países. En la mayoría de los casos, la tasa impositiva anual es más alta que la del tercer diezmo ordenado por la Biblia. Entonces, hay una reducción ahí que los miembros aprovechan. Repito, no en nuestro país. Y en la Iglesia de Dios Unida, muchos miembros en los Estados Unidos y Europa que cuentan con recursos suficientes y tienen la posibilidad de ayudar a los hermanos con menores recursos, cada año apoyan a los más necesitados. Y la iglesia lo envía directamente al ministerio para apoyar a las viudas, a los ancianos, a las ancianas, a los que no tienen recursos, a los desempleados, a los huérfanos y a los desamparados que están en la iglesia, no fuera de ella, por supuesto. Ahora saben para qué se utiliza el tercer diezmo. Y voy a decir algo más todavía, que nunca lo he dicho, lo voy a decir. También a través de los años que estamos en la iglesia, hemos sido testigos de que algunos miembros extranjeros que nos visitaron durante las fiestas a través de varios años, voluntariamente aportaron sus donativos para ayudar a la ayuda económica que brinda la iglesia a los miembros de menores recursos. Eso me lo han dado a mí. Entonces yo naturalmente lo he utilizado para beneficiarnos en la fiesta. Pero principalmente el subsidio para la fiesta lo recibimos de la iglesia gracias a la generosidad de los miembros del país del norte y lo destinamos para cubrir las obligaciones económicas de la fiesta. Por supuesto, no todos tienen esa posibilidad de dar el tercer diezmo cada 3 años. El que tenga la posibilidad puede hacerlo. Esa es la manera que la iglesia normalmente dispone cada año el tercer diezmo. Ahora ven ustedes que todo lo que la iglesia reconecta es para esto. De ahí que el Consejo de Ancianos exhorta a los hermanos que tengan la posibilidad de hacerlo para que contribuyan al fondo de ayuda de la iglesia. Y también, si alguno de nosotros estuviésemos en la posibilidad de hacerlo, deberíamos ayudar, aunque sea con muy poquito. Vemos pues que los principios bíblicos del Antiguo Testamento se mantienen intactos en el Nuevo Testamento, ya que las Escrituras enseñan claramente que la Iglesia debe cuidar de sus hermanos más necesitados, principalmente en la fiesta. También, en caso de que algunos miembros sean víctimas de desastres naturales, esto lo hemos visto, alguna vez se los he leído como anuncios en la iglesia, donde, por ejemplo, ocurrió, qué sé yo, un huracán en un cierto lugar, o ocurrió un terremoto, ocurrió un grande incendio, etcétera, y los miembros de la iglesia han salido perjudicados, la iglesia manda fondos para cubrir las necesidades de esas personas. Tercer diezmo. Aquí también tenemos otro principio bíblico a favor de los pobres. Esto ya no tiene que ver con el diezmo, pero sí tiene mucha relación con el principio bíblico que la iglesia tiene de ayudar a las personas que han sufrido una desgracia, que han perdido muchas cosas, sus casas, sus bienes, etc. La iglesia lo hace, lo ha hecho muchas veces. Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10. Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10. Este es un principio bíblico en favor de los pobres. ¿Hay pobres en la iglesia? ¡Claro que hay pobres en la iglesia! En la iglesia no hay multimillonarios, no hay ricos. No hay ricos. No hay sabios. Porque lo necio del mundo escogió Dios para cambiar lo que existe. Acuérdense de Primera de Corintios. Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10, dice, Levítico 19, versículos 9 al 10, fíjense, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Eterno, vuestro Dios. ¿Se cumple esto también? ¡Claro que se cumple! Este principio bíblico empezó ¿con quién? ¿Quién empezó? ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita, y su suegra Naomi? Por el hecho que había muerto su esposo y sus 3 hijos, se quedaron en la nada, se quedaron en la pobreza. La otra viuda se fue. Pero Ruth, la moabita, no. Dijo, tu Dios va a ser ahora mi Dios. Entonces, los siervos de Boaz, ¿quién era Boaz? Iba a ser el esposo de Ruth. Pero antes de que fuera, los siervos de Dios, los siervos de Boaz, perdón, para que la moabita Ruth recogiera del fruto de la tierra, dejaron eso para que ella pueda beneficiarse, porque por su pobreza no podía ni comer ni tener nada. Se aplicó el principio bíblico, por supuesto. Así fue. Y de ahí que Dios bendijo a Boaz, se casó con Ruth, de donde viene la genealogía de Jesucristo. Lucas 3, Mateo 1. ¿Y qué nos dice el profeta Isaías en relación a nuestra actitud personal? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Isaías capítulo 58 y versículo 7. Isaías 58 y versículo 7. Está hablando de la actitud personal de cada uno. Isaías 58, 7. ¿Qué es el libro de Isaías? Lo hemos dicho muchas veces. Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Isaías es el profeta del milenio. Nos enseña las cosas que van a ocurrir en el futuro. Por tanto, el mensaje de Isaías se aplica a nosotros, por supuesto. Isaías 58, 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es decir, no te hagas de la vista gorda. Hay pues una enorme brecha entre la actitud y obra de la iglesia en relación a las falsas enseñanzas, porque el genuino cristiano más bien es hospitalario, dadivoso, caritativo, magnánimo, generoso, mientras que muchos en el mundo más bien son crueles, inhumanos, egoístas, interesados, tacaños, hostiles y usureros. ¡Qué contraste! Hay una enorme brecha entre lo que se hace en la iglesia con relación al mundo. ¿Verdad? Hospitalario, dadivoso, caritativo, magnánimo y generoso. Y no crueles, inhumanos, egoístas, interesados, tacaños, hostiles e usureros. ¿Y qué piensan ustedes que Jesucristo le dirá al hijo fiel, al hijo hospitalario, al hijo dadivoso, al hijo caritativo, cuando esa persona se encuentre frente a frente de Jesucristo en aquel día? ¿Qué creen que va a pasar? He aquí la respuesta. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Jesucristo aquí no está mencionando explícitamente el diezmo, pero implícitamente está incluido ahí. Porque la forma como ayudamos, ya lo sabemos, con el primero, con el segundo y con el tercer diezmo. Mateo 25, versículos 35 al 40. Jesucristo dice, fíjense la relación y fíjense lo que va a decir después. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, no dice los injustos, no dice los injustos, los justos, les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey, fíjense lo que dice, no dice Jesucristo, el rey está hablando del momento en que Jesucristo va a pedir cuentas a cada uno, a los justos. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, ahí está pues el principio del diezmo, a mí lo hicisteis. Es decir, que cuando diezmamos, el primer diezmo, cuando damos para la fiesta y cuando ayudamos a los hermanos para que también, a los hermanos que tienen menos recursos, para que también se regocijen en la fiesta, a Dios se lo estamos haciendo. A mí lo hicisteis, dice el rey. De eso se trata el tercer diezmo. Y también los apóstoles se recomendaban a sí mismos a no olvidarse de los pobres. O sí o no. Sabemos que de los doce, los doce apóstoles fueron a las casa perdida de las tribus de Israel, a las 10 tribus perdidas. Ellos eran los apóstoles de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. En cambio, Pablo fue a los gentiles. Y ahora, en ese esquema, leo lo siguiente. Gálatas, capítulo 2, versículos 9 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículos 9 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, Gálatas 2, 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, columnas espirituales, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. Chocaron las manos. Que les vaya bien a ustedes, a Pablo y a Bernabé. Que les vaya bien en la predicación del ministerio, en la predicación de la palabra, en la enseñanza que Dios quería para todos los que estaban encomendados. La diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está, pues. Ellos estaban yendo a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Se fueron al norte. Y nosotros fuéramos a los gentiles. Y ahora viene el versículo 10, muy importante, antes de despedirse, cuando se dan la mano. Solamente nos dieron que nos acordásemos de los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí está. El tercer diezmo siempre estuvo en vigencia. Y el tercer diezmo también continúa vigente hoy día. En conclusión, hermanos, y para terminar este mensaje, queridos hermanos, Dios prueba nuestro corazón a través de nuestros diezmos y ofrendas, como una muestra de nuestra constancia y nuestra obediencia. Así que, habiendo repasado todo lo que tiene que ver con los tres diezmos, solo nos queda aplicar sus principios para ser fuentes de bendición y para percibir nuestro galardón de parte de nuestro amado Padre cuando Jesucristo venga en aquel día.